unas veces intentando superar la ciencia, esta y la técnica, comenzamos esta nueva edición del aula de teología, que es nada más ni nada menos la 40. He estado revisando por ahí y otras actividades parecidas en otros lugares, y la verdad es que no he encontrado nada parecido en otras universidades. Empezó todo este asunto de la aula de teología en el curso 84-85. Parece ser que solo ha estado 2 años interrumpido por el COVID y ha hecho pasar por estas ediciones distintas a una serie de profesores afamados en el tema de la teología, y hemos llegado pues hasta el día de hoy. Seguimos dando las gracias al principio pues al patrocinio de la Universidad de Cantabria y del Obispado de Santander. Y como todos los cursos, vamos a tener en este 25-26 dos ciclos. El primero en este trimestre y el segundo en el segundo trimestre. En este primero, como saben ustedes, lo vamos a dedicar a hablar de la figura del Papa Francisco. Y en el segundo vamos a tratar de plantear una lectura del Antiguo Testamento bajo ese título de la voz al pergamino. Entramos entonces en la primera conferencia del primer ciclo, y en esta primera conferencia del primer ciclo pues está programada una intervención en la que se nos hable de la figura eclesial del Papa y de la figura humana, o sea, una visión conjunta del pontificado, para ir posteriormente a un análisis de las distintas producciones, de las distintas encíclicas, y de esa manera puedes tener una visión global del Papa Francisco. Y lo hemos programado, francamente, por lo menos en la intención de la programación, está programada como un homenaje a una persona pues que ha dado tanto por la Iglesia a lo largo de estos últimos años. Hemos llamado, y está aquí, Lluís Oviedo Torró. No hace falta decir que es franciscano, puesto que ha traído su hábito de tal, ¿verdad? Y le hemos llamado porque yo creo que coinciden en él un par de cosas, aparte que sea muy buen amigo, ¿verdad? Coinciden en él una serie de elementos que nos pueden ayudarnos a sentir mejor la figura del Papa Francisco. Y es que lo primero, que cuando le preguntaron al Papa Francisco si era por lo de Francisco de Borja, dijo que ni hablar, que era por el de Asís. Entonces, pues aquí tenemos un representante de la congregación formada, la orden formada por Francisco de Asís. Lluís está en Roma, en el Antoniano, y a la vez en Murcia, en la universidad, en un estudio que tienen los franciscanos allá. Él es sociólogo de la religión y tiene una abundante producción, de tal manera que cuando, al hacerme cargo del aula, revisé toda la serie de profesores que había ido viviendo por acá, me llamó muchísimo la atención que no lo hubieran invitado, y como era un escritor habitual, normalmente 2 artículos por año de Razón y Fe, ¿verdad?, que ha seguido posteriormente escribiendo en Razón y Fe, pues entonces se me ocurrió llamarle, y él enseguida me dijo que sí, y aquí le tenemos. Así que muchas gracias, Luis, y aquí estamos ilusionados esperando tu intervención sobre la figura humana y eclesial del Papa Francisco.
Muchas gracias, Jesús, y sí, confirmo que tenemos una muy buena relación. No es como los chistes de jesuitas y franciscanos, que si tengo tiempo al final igual cuento alguno. Pero, en fin, el tema que se me ha planteado, sí, está o plantea una cierta intersección también entre jesuitas y franciscanos, porque Papa Francisco era jesuita, pero asumió el título, el nombre de Papa Francisco, lo cual fue bastante sorprendente. Voy a leer la mayor parte de mi presentación, podrán seguirla también las síntesis en las diapositivas y así divago menos. No es fácil abordar la figura del Papa Francisco con poca distancia histórica y recurriendo a los recursos inmediatos o testimonios de muchos, o recuerdos inmediatos y los testimonios de muchos testigos. Pesan todavía muchas vivencias cercanas y demasiado personales, así como tensiones y problemas que quedaron aplazados o no resueltos. Además de las expectativas del periodo que se ha abierto tras la elección del nuevo Papa, que vuelve inevitables las comparaciones y contrastes. Ya me han preguntado varios si el nuevo Papa, el Papa León, está en continuidad o en discontinuidad con el Papa Francisco. Yo creo que en continuidad, faltaría más. De todos modos, es legítimo hacer un balance tras algunos meses de lapso y tratar de ordenar mejor los rasgos de lo que cabría describir como una herencia o legado significativo. Vamos, aquello que creemos que deberíamos conservar de su memoria o que puede ser rescatado por su importancia y capacidad de contribuir a mejorar las cosas y a afrontar los graves problemas que atraviesa nuestra Iglesia. Es lo que hacemos cuando hemos de cribar entre lo mucho que nos deja un ser querido tras su partida y cuando hemos de decidir qué merece la pena quedarnos y qué podemos descartar o bien regalar o disponer en una plataforma de venta de segunda mano. Es lo que pasó cuando nos dejó mi madre, ¿no? Hace con 96 años casi, hace 3 años, pues había muchos trastos y bueno, pues tienes que decir, a ver, los tres hermanos tuvimos que decir que nos quedamos y que vendemos en Wallapop ese. Este discernimiento es siempre arriesgado y no deja de ser subjetivo e incluso sesgado, en el sentido de reflejar los intereses y expectativas de quien lo promueve. Por tanto, mi visión, es decir, mi selección de los temas que considero importantes o significativos del legado del Papa Francisco es personal, inevitablemente personal. En todo caso, y tratando de descubrir mis cartas, en plan, como dicen los americanos, full disclosure, el criterio que aplico a la hora de practicar este cribado distingue entre lo que considero que ha podido contribuir en este pontificado a devolver una cierta vitalidad a la Iglesia y lo que no contribuye a esa finalidad, que considero lo más urgente e importante. Es decir, el criterio que para mí me interesa es en qué medida el gobierno y las iniciativas que ha tomado el Papa Francisco ha ayudado a revitalizar o reanimar la Iglesia, o no ha ayudado, vamos a ver. De hecho, ese mismo criterio se pudo aplicar a otros papas y al balance de sus herencias. La idea central que está hoy en boga es la que recurre al concepto inglés de flourishing, que es difícil traducir al español porque florecer queda así como cursi, ¿no? Pero significaría eso, crecer, revitalizarse, en el sentido de todo lo contrario a languidecer, es decir, se refiere a todo lo que ayuda a revitalizarse, crecer, mejorar, desarrollar virtualidades, ganar resiliencia, volverse significativos. Se aplica sobre todo a las personas, ¿no? Se estudia ahora también bastante el tema de religión y flourishing, o sea, en qué medida las creencias y las prácticas religiosas ayudan a crecer, a mejorar, a dar lo mejor de sí de cada uno. Pero también se aplica últimamente a comunidades e incluso a sociedades enteras. En septiembre me invitaron a un workshop, a un mini congreso en Salzburgo, un grupo que tenían bastante dinero para este proyecto, sobre flourishing congregations, ¿no? Es decir, parroquias o comunidades cristianas que florecen, que crecen, que se revitalizan, y cuáles serían los criterios, cómo podríamos discernir qué es lo que ayuda más a crecer y qué es lo que no hace crecer a estas comunidades. A menudo basta un breve encuentro para percibir una escasa vitalidad, un cierto declive o una sensación de que las cosas no van demasiado bien. Claro, si tú vas a una comunidad nuestra y ves que la media edad son 80 años, pues de aquí no hay mucha vitalidad, pues muy buenas personas que sean, ¿no? Lo siento por los que somos mayores. También podemos percibir, visitando una comunidad o entidad cristiana, si florece, crece y muestra signos de vitalidad. Claro, si está la gente cansada, no hay iniciativas, no promueven nada, ¿no? Como un ejemplo a comparar, la elección del Papa Juan Pablo II y los años sucesivos fue interpretada en muchos ambientes como un momento de revitalización de la Iglesia, tras años de fuerte declive y una sensación de poca esperanza para nuestras comunidades. Para muchos fue un signo de alegría e incluso de orgullo de ser católicos, aunque en medio de grandes tensiones y de una imparable marea secularizadora. Es decir, en cierto modo sí que trajo una cierta alegría, una reivindicación de ser católicos, pero en el balance final no estoy seguro de que el Papa Juan Pablo II contribuyera del todo a frenar la marea secularizadora, es decir, la pérdida de sentido cristiano. De hecho, cabe preguntarse si el pontificado de Francisco pueda ser entendido también en esa clave de reactivación de la Iglesia católica, en qué sentido, qué aspectos, y si ese efecto pueda mantenerse y no sea solo una ilusión pasajera, a pesar de los muchos factores que siguen volviendo difícil la fe cristiana y su expresión en el ambiente occidental. Considero necesario señalar algunos grandes temas de su gestión, de la gestión del Papa Francisco y de su magisterio, que han marcado positivamente la marcha de la Iglesia en estos años, aunque otros no lo vean del mismo modo. De hecho, tendremos que ver estas tensiones entre aportaciones y resistencias, ¿no?, en torno al Papa Francisco. Considero que la primera fue la propuesta de una imagen positiva y gozosa de la fe cristiana, Evangelii Gaudium, un nuevo universalismo promovido desde esa misma fe, el segundo rasgo, el tercer rasgo, la movilización ante cuestiones de amplio alcance como la fraternidad universal, la ecología, el cuarto rasgo, una voluntad de arriesgar, ensayar o probar respuestas y soluciones, y la voluntad de implicar a todos en la búsqueda de soluciones a los problemas que vivimos, la llamada sinodalidad. Esos son los cinco rasgos que ahora repasaré. Tras un repaso de estos puntos, conviene hacer un balance de lo conseguido para señalar lo que todavía puede quede pendiente y sugerir posibles pistas que orienten el presente y el futuro de la Iglesia. Antes quiero referirme a algunas cosas, ¿no?, que me parecen importantes. Ante todo, conviene recordar el momento difícil que vivía la Iglesia al inicio de los años 2013, cuando fue elegido el Papa Francisco. Estaba en Roma yo. El segundo semestre, de febrero a julio, suele estar allí. Recuerdo como algo personal el fuerte desconcierto que sentíamos muchos en Roma esos dos últimos años antes de la dimisión del Papa Benedicto, ante el precipitarse de noticias muy negativas que ocurrían sobre todo en el ambiente del Vaticano. Casi todas las semanas surgía algún escándalo que afectaba a oficiales de ese ambiente y salpicaba de lleno la imagen de la Iglesia. Teníamos la sensación de que algo funcionaba bastante mal o que la Iglesia no estaba bien gestionada. Realmente estaba fatal. En otras palabras, el Papa Francisco recibió una herencia muy complicada y fue elegido con el mandato bastante claro de sanear las cosas y de poner orden en el gobierno de la Iglesia, o bien de acabar con aquellos escándalos. Esa tarea no era fácil ni cómoda. Recuerdo que algunos dentro del Vaticano que conocía se quejaban de excesos de control, sobre todo económico, pero no solo. Decían que habían puesto un montón de cámaras en todos los ambientes del Vaticano y que controlaba mucho, pues, quién entraba, quién salía y con quién entraban, en fin. Se sentían demasiado vigilados, no era extraño después de un periodo de descontrol y abusos. Pero no cabe duda de que ese papel de corrección, que exigía cierta firmeza, marcó negativamente en bastantes ambientes la figura del Papa, que fue visto casi como un policía o un director severo que no pasaba una y reclamaba disciplina, fidelidad y dedicación, o que no perdonaba actitudes que le cuestionaban o que contestaban sus decisiones. O sea, la sensación que tenemos es que en esos años se requería un poco de mano dura para poner orden en el Vaticano y en un sector amplio de la Iglesia que había descarriado bastante. Puedo decir, desde un punto de vista inevitablemente personal, que cambió bastante el ambiente negativo. Es decir, sí que consiguió poner orden este Papa. Por supuesto que hubo escándalos y abusos, pero mucho menos que en la etapa anterior. Esa severidad funcionaba en buena medida, pero alimentó un cierto contraste y resentimiento entre la imagen que trataba de proyectar el Papa Francisco de bondad y humildad franciscana y un carácter a menudo severo y poco transigente, pero necesario para corregir una institución que iba a la deriva en bastantes casos. No obstante, considero que conviene separar ese aspecto un tanto áspero del gobierno del Papa Francisco y sus enseñanzas y por otro lado, sus enseñanzas y orientaciones. De hecho, un artículo que me pidieron una publicación local para que comparara el Papa León con el Papa Francisco distinguí, bueno, de personalidad seguramente el Papa León es bastante distinto de talante o de carácter respecto al Papa Francisco, pero los contenidos o las orientaciones dan la impresión por ahora que son más o menos las mismas. Y buscaban ante todo enderezar esas actitudes del Papa, un poco exigentes y duras, buscaban ante todo enderezar el otro declive que se percibía en la Iglesia, a las enseñanzas me refiero, el que se asociaba a la deserción de masas de población respecto de esta institución y de su oferta salvífica. Es decir, me dio la impresión de que las enseñanzas o la orientación que asumió el Papa Francisco desde su primera encíclica, desde su nombramiento, era a ver cómo puedo animar a la gente a volver a la Iglesia, a redescubrir la Iglesia como un lugar de salvación, de esperanza y de alegría, y no una cosa pesada y poco interesante. Lo cierto es que a pesar de los esfuerzos de Juan Pablo II por frenar el desgaste que sufría la Iglesia y que ciertamente tuvieron un efecto positivo, las cosas seguían yendo cada vez peor. Hay que reconocer sus esfuerzos, por ejemplo, a través de las jornadas de la juventud, que reunían a números ingentes de jóvenes, así como sus estrategias en campo geopolítico y su tremendo carisma personal de líder de gran alcance e impacto. Esto Juan Pablo II lo tenía claramente, San Juan Pablo II. La Iglesia volvía a estar en el centro, pero no bastaba para frenar el desgaste secularizador. Ese deterioro, al final del tiempo de Papa Juan Pablo II, se acentuó en los últimos años de su pontificado, sobre todo a causa de la terrible y miope gestión del problema de los abusos sexuales por parte del clero, así como la sensación inevitable de declive personal que se iba acelerando en sus años de ancianidad. En los dos o tres últimos años, era casi un sufrimiento, ¿no?, encontrar al Papa. La elección del Papa Benedicto hizo enderezar algunas cosas, al menos al inicio, como sabía reaccionar a los errores, o mejor, descuidos de la etapa anterior, que los hubo. De todos modos, ese impulso correctivo inicial se agotó pronto, y al poco tiempo se percibió de nuevo un cierto ambiente de tolerancia e incluso de impunidad que daba hálito a los aprovechados, que siempre los hay en el ambiente eclesial. La etapa siguiente se percibió como una nueva relajación y un momento de descontrol. Insisto en que la llegada del Papa Francisco y la necesidad de corregir todo aquello lo volvió antipático en varios sectores de la Curia Vaticana y de Roma en general. Y no solo, aunque creo que prestó un gran servicio y que en estos años esas situaciones negativas dejaron de ser noticia, excepto en casos aislados. Conviene ahora pasar al capítulo de las enseñanzas y de su posible impacto en la orientación de la fe cristiana en tiempos difíciles. Iré por partes mostrando también las tensiones que se asociaban a dichas opciones o énfasis y que provocaron en algunos casos, antinomias sin llegar a síntesis o a una verdadera conciliación. Por ejemplo, una propuesta positiva de fe cristiana. Es importante señalar que el Papa Francisco, desde su primer gran documento, Evangelii Gaudium, acentuaba la dimensión gozosa de la fe y del seguimiento de Cristo. Este punto puede parecernos a muchos bastante obvio, pero no lo es en absoluto. Ante todo, conviene tener en cuenta la distinción entre formas religiosas positivas y negativas, es decir, las que presentan la fe y la práctica cristiana como una experiencia que nos ayuda y nos estimula, ofreciendo apoyo y esperanza, y formas negativas basadas en amenazas, juicios, castigos y el temor a fallar ante las exigentes demandas divinas. Tengamos en cuenta que el cristianismo, también en su versión católica, ha sido durante mucho tiempo y hasta hace poco una religión del temor, que explotaba el miedo a la condenación eterna e infundía incluso cierto terror en los fieles, Yo eso todavía lo he conocido. Yo, bueno, pues tengo 67 años y por tanto viví, cuando yo me tomé la primera comunión, todavía no, era el 65, todavía no había acabado el Concilio Vaticano II. Yo todavía conocí la catequesis basada en el terror, en el miedo, de ir al infierno, de condenarte y tal. Y bueno, podía poner algunos ejemplos terroríficos, que vamos, que si ahora un predicador dijera a los chavales cosas así, le denunciarían y le harían un juicio, igual le llevarían a la cárcel. Bueno, ante ese panorama, muchos se sentían agobiados ante la vigilancia divina, la incapacidad de cumplir todas las exigencias morales y el temor al fracaso existencial. El resultado a menudo conducía a personalidades escrupulosas y a mucho sufrimiento y neurotización. También el filósofo cristiano católico Charles Taylor se hacía eco, que ya tiene más de 90 años y por tanto conocía muy bien esa otra versión del cristianismo, se hacía eco de esa versión del cristianismo negativo y lo culpaba del alejamiento de muchos de las iglesias cristianas que habían votado con los pies, ¿no? No nos gusta este cristianismo, nos vamos. Y en particular de la Iglesia Católica. Ha sido un drama histórico y no está claro que los últimos papas, sobre todo Papa Francisco, haya conseguido cambiar dicha imagen para instituir una idea de cristianismo como religión positiva que ofrece a las personas la ocasión de crecer o florecer y de vivir una vida plena. El mensaje estaba claro y se repetía a menudo en las enseñanzas del Papa, para quien las palabras Gaudium en latín y Letare eran bastante socorridas. Por ejemplo, también en su documento sobre los estudios eclesiásticos y de teología lo tituló Veritatis Gaudium, es decir, el gozo de la verdad. La idea de que seguir a Cristo sea una fuente de alegría y una experiencia positiva, es decir, no pesada, que apunta solo al sacrificio, la renuncia o el sufrimiento, puede dar una imagen interesante de la fe, pero puede ser entendida por otros como un tanto sesgada, sobre todo para quienes están más acostumbrados a un modelo más ascético del seguimiento evangélico, o los que consideran que se desdibuja entonces la teología de la cruz, que quedaría un tanto relegada. Otros les puede parecer una versión de la Happy Religion, lo que justificaría una primera inevitable antinomia. Me decía un fraile nuestro de esta zona, que ya tiene 90 años, que cuando él profesó como franciscano, lo profesó para una vida de sacrificio, renuncia, abnegación, y de ahora los pocos que profesan se hacen franciscanos para ser felices. Y yo, pues claro, ha habido un cambio. Lo que pasa es que ni una cosa ni la otra, ¿no? Bueno, no creo que la enseñanza del Papa Francisco al reivindicar el carácter gozoso del Evangelio y del seguimiento cristiano suponga una teología más débil, como a veces se ha acusado a ese Papa. No es justa en absoluto esa crítica, sobre todo cuando tenemos en cuenta que la causa que ha alejado a muchos de la fe ha sido sobre todo la percepción de que esa fe y su vivencia eclesial no les aportaban nada o no significaba nada para ellos, sino todo lo contrario, les parecía una religión de amenaza, del temor, de una cosa oscura, ¿no? Y el mensaje del Papa trataba de convencer a propios y extraños sobre un punto que es esencial hoy, es decir, que seguir a Cristo en sus mensajes de los evangelios supone el descubrimiento de una forma de vida mucho mejor y más feliz que otras muchas propuestas presentes en nuestra cultura. No podemos decir que sea la mejor, que sea una garantía de felicidad, pero creemos, los que la seguimos, que sí, que es una manera de vivir una vida plena, una vida feliz, y que, bueno, que vale la pena probar, a ver, por lo menos, si funciona. Si no somos capaces de transmitir esa idea, es decir, que el Evangelio es una fuente de paz y de alegría, entonces será cada vez más arduo que nuestros contemporáneos perciban el valor de la propuesta cristiana. Y habrá tiempo y ocasión para confrontarnos con la cruz, que de todos modos la teología de la cruz o la catequesis de la cruz es que aprender a cargar, a llevar el peso de la cruz sin que nos aplaste, es también parte de vivir, de saber vivir mejor, de tener una calidad de vida, por supuesto, no es que huyamos de la cruz. Segundo, un nuevo universalismo. Este punto tampoco creo que nos sorprenda. De hecho, el catolicismo es por definición universalista. Pero ese es un rasgo que ha quedado bastante desdibujado en varias etapas de la historia. El Papa Francisco estaba preocupado por hacer del mensaje de la Iglesia una invitación a todos para afrontar todos juntos los graves problemas que atraviesa la humanidad. Este punto emerge con fuerza en bastantes párrafos de la encíclica Fratelli Tutti, que invita, son títulos de escritos de San Francisco, que invita a una dinámica de convergencia entre creyentes de distintas religiones y no creyentes que comparten la voluntad común de hacer frente y resolver los graves problemas de la humanidad. Cabe hablar desde esta perspectiva de que este magisterio abría una nueva vía de relación con las religiones y más allá. Se hablaba hasta entonces de la distinción entre exclusivismo, inclusivismo y pluralismo. Eran opciones posibles, aunque con sus problemas. La solución que ofrecía el Papa Francisco era interesante, pues no invitaba a una inclusión de ningún tipo o bien a un acercamiento doctrinal, sino simplemente a compartir una sensibilidad común por el bien de la humanidad y los esfuerzos para hacerla posible. En este caso surgía otra antinomia, pues varios sectores eclesiales temieron que el acento en la universalidad y la voluntad de converger con otras religiones y proyectos humanos para afrontar los males comunes pudiera redundar en una pérdida de la propia identidad católica, que podría quedar desdibujada en esas dinámicas de acercamiento a los otros, de diálogo que puede requerir una cierta limitación de nuestras propias pretensiones o de la convicción de estar por encima de los otros o de tener más razón que los otros. Esta tensión es real y no conviene ignorarla, aunque todo movimiento hacia la universalidad o todo intento de hacer que el mensaje cristiano de paz, misericordia y amor llegue a todos puede implicar una cierta negociación con otras propuestas de salvación o de sentido. De hecho, puede ser difícilmente reconocido ese valor universal que atribuimos al mensaje cristiano si lo presentamos con un aire de superioridad o de tener en exclusiva la verdad. Pero esa otra actitud podría implicar un debilitamiento de la fe cristiana, como se ha percibido en los sectores cristianos más liberales de los últimos años. Final de febrero pasado, me invitaron en la India, en Kerala, a un congreso y también a dar una clase en una universidad de los jesuitas, en Trivandrum. Me presentaron al rector y a algunos profesores que eran jesuitas, y recuerdo que presumían de que, aparte de ser psicólogos y teólogos, eran también maestros de yoga, y que de una escuela a otra de yoga, porque claro, no puedes decir que es maestro de yoga en general, tienes que decir que eran especialistas, ¿no? Y que combinaban bien. Claro, me di cuenta allí que ahí estaba evolucionando la fe cristiana en un sentido capaz de incorporar esas otras formas o dimensiones de meditación y de prácticas espirituales. A mí me convendría hacer yoga, a ver si así, pero intenté este año, me invitaron y había que hacer unos estiramientos que ya no me salía. ¿No? Tercer rasgo, la movilización ante cuestiones de amplio alcance. Este es un motivo que conecta claramente con el anterior, pero también con el magisterio de papas precedentes. Francisco dio un renovado énfasis a los temas de justicia, solidaridad o compasión ante los que más sufren. Asimismo, profundizó el magisterio reciente sobre los problemas medioambientales y la cuestión de la sostenibilidad de nuestro modelo económico y social. Su encíclica Laudato Si, que comentaráis seguramente estas próximas semanas, se convertía en una apelación a la conciencia de los creyentes, también de los demás, para cuidar de la casa común. Hemos de tener en cuenta que este no es ni mucho menos un punto descontado. Diversos estudios a los que he tenido acceso muestran que en general las personas más religiosas o más devotas suelen ser las que menos toman en serio las cuestiones sociales y medioambientales. Podemos hablar incluso de un drama de nuestra Iglesia, que a menudo las personas más devotas son las menos sensibles hacia las causas sociales o la ayuda a los menos favorecidos, y todavía menos hacia los temas ecológicos. Y al revés, o sea que católicos que pueden ser más sensibles y eso, pues son los menos devotos, no van a misa, yo qué sé. En fin, ya digo que hay ahí un problema. Parece claro que el Papa Francisco se propuso superar ese divorcio y convencer a los cristianos de la necesidad y urgencia de empeñarnos en esos campos, es decir, en contribuir a la sostenibilidad de nuestra especie en un planeta bastante herido y agotado. No es nada fácil esa tarea, ni está claro que la prioridad de los cristianos deba ser mantener vivo nuestro planeta y hacer más justa nuestra sociedad. Muchos creyentes pueden pensar que ese no es nuestro negocio, no es asunto nuestro, que lo nuestro es producir religión, es decir, mantener viva la comunicación sobre la trascendencia. Puede dar la impresión de que descuidamos algo más esencial y necesario para nuestra fe si nos dedicamos demasiado a esas causas de carácter universal, es decir, no específicas de nuestra fe. Y de hecho ha habido bastantes motivos para la sospecha. Yo, bueno, lo hemos vivido, por ejemplo, en mi orden, ¿no? Que hubo unos años que los superiores nuestros, mucho énfasis en justicia, paz y custodia de la creación, y no mejoraba la orden, o sea, no mejoraba, al contrario, pues a mí por lo menos me dio la impresión de que se fomentaba una cierta secularización interna. De hecho, ha habido bastantes motivos. La antinomia en este caso se produce ante el riesgo de secularización interna que pueda asociarse a dichas tendencias. Es decir, cuando se pone el énfasis en esas causas sociales y ecológicas, podemos encontrar muchos compañeros de viaje, pero no es seguro que nos ayuden a mantener viva la llama de la fe, que puede vacilar a favor de otros motivos no específicamente cristianos. De todos modos, es cierto que si no es sostenible nuestro ambiente natural y nuestro planeta y nuestro modelo social, entonces tampoco lo será la fe cristiana. Es decir, si esto acaba mal, pues también la fe y la Iglesia desaparece, ¿no? Pero claro, hay algunos que dicen que piensan que cuanto peor mejor, ¿no? Que cuanto peor vayan las cosas, pues quiere decir que está más cerca el fin del mundo y por tanto hemos de saludar eso. Y eso es para lo que hemos de estar preparados, es decir, para el final. El resto no nos importa. En este caso no estaría de más un cierto discernimiento y una mejor teología, pero ya digo, aquí hay antinomias que hay que plantearse bien. Cuarto rasgo, la voluntad de arriesgar, ensayar o probar respuestas y soluciones. Ese es uno de los motivos más novedosos y provocativos en el magisterio de Francisco. En varios textos ha insistido en este mismo punto, la necesidad de salir fuera, de arriesgarse, hacer pruebas, incluso cuando podemos fracasar y darnos un porrazo, ¿no? La idea es que solo desde esa actitud de búsqueda y prueba podemos ensayar respuestas renovadas y buscar soluciones creativas a los graves problemas de la fe. Mucho mejor que manteniendo o repitiendo lo de siempre, en la fidelidad a la tradición inamovible. No puedo estar más de acuerdo con este punto. De hecho, estos años la Iglesia no ha querido condenar a ningún teólogo o sus enseñanzas. Es una novedad que en 13 años no se ha condenado a nadie. Ha promovido el pluralismo, o sea, no se ha condenado a nadie por motivos doctrinales o teológicos, se ha condenado por otros motivos disciplinarios, ¿no? Bueno, ha promovido el pluralismo y el debate entre los teólogos, lo que no sé hasta qué punto ha funcionado, y la voluntad de explorar horizontes diversos, también a través de una fecunda interacción con otros saberes, con otras ciencias, que puedan contribuir a trazar sendas nuevas, a comprender mejor los signos de los tiempos y a ensayar respuestas más adecuadas ante los retos que se nos presentan. Basta dar una mirada a tiempos recientes para darse cuenta de la gran innovación que supone este programa. No hace mucho que se disuadía de cualquier forma de expresión que se alejara mínimamente de los cánones de la gran tradición de la Iglesia. Por ejemplo, en Roma, hasta hace muy poco, hasta que llegó el Papa Francisco, la palabra de orden es fidelidad. No hay que salirse, no hay que arriesgarse. Había un gran temor a la innovación o a todo lo que pudiera confundir una fe vivida y sentida de forma unívoca, sin fracturas. Se primaba más la certeza y la seguridad que la búsqueda y sus riesgos. De todos modos, cabe advertir que ya la arriesgada opción de Juan Pablo II de reconocer errores históricos en el pasado de la Iglesia y pedir perdón por ellos abría una profunda brecha en esa aparente seguridad, pues implicaba reconocer un nivel hasta entonces insólito de falibilidad en la Iglesia, por lo menos en la gestión de la Iglesia. Ahora se amplía mucho más esa brecha y se reconoce que la teología debe aceptar también un cierto grado de falibilidad o asumir que pueda equivocarse y que necesite corregirse. Se trata de una condición indispensable para progresar y adaptarse a tiempos cambiantes. Solo los sistemas que asumen un cierto grado de error y tratan de corregirse, además de aprender de otros sistemas, de sus aciertos y errores, pueden avanzar y adaptarse. De todos modos, también en este caso la antinomia surge en los términos ya descritos, es decir, entre quienes consideran más segura y fecunda una actitud de fidelidad y seguridad que se centra en ser guardianes de nuestra rica tradición, frente a otra tendencia que asume como algo positivo asumir riesgos y los errores que se cometen siempre que sirvan para aprender, ¿no? Para corregir, con la condición de una disponibilidad continua a revisar y a corregir. No estoy seguro de qué modelo y en qué momentos puede responder mejor y prestar un mejor servicio. Es decir, si me preguntáis usted por qué modelo se inclina, pues hay ocasiones que parece que la seguridad, la certeza, la fidelidad pues funciona mejor, pero otras ocasiones, otros casos que no. O sea, por ejemplo, el caso de la esclavitud, pues teniendo en cuenta que la teología católica legitimó la esclavitud hasta prácticamente bien entrado el siglo XIX. Pues bueno, en varias órdenes teníamos esclavos, la vuestra y la nuestra también tenía esclavos. Y había tranquilidad. Además, es que era el magisterio de Santo Tomás de Aquino, que había dicho que era de derecho natural. O sea, gracias a Dios, pues se cambió esa perspectiva. Pero a veces no nos damos cuenta de que si no hay una renovación o no hay un avance en la teología, en la moral, en las prácticas, pues podríamos estar repitiendo errores seculares y terribles, ¿no? Que han hecho sufrir a mucha gente, ¿no? De todos modos, sí, vamos a ver. Sí, vamos a pasar a la última. La idea de amplia participación en la Iglesia, otra cosa bastante discutida. Este es el quinto motivo que considero fundamental en el legado del Papa Francisco. Se ha llamado sinodalidad a dicho programa que intenta incrementar los niveles de participación de todos los sectores del pueblo de Dios, más allá de un monopolio de la autoridad y el discernimiento por parte de los pastores y de la jerarquía eclesial. Se ha conectado esta sensibilidad a la que ya apuntaba el Concilio Vaticano II a los temas clásicos del sensus fidei, es decir, el sentir de los fieles a la hora de interpretar la doctrina recibida. Sin embargo, el programa de sinodalidad parecía querer ampliar dicho sentido clásico para implicar a los laicos incluso en los procesos de discernimiento y de toma de decisiones. Aunque nadie sabe a ciencia cierta en qué consiste la sinodalidad, sus posibilidades y sus límites. Yo creo que nadie lo tiene muy claro. Algunos críticos han llamado la atención sobre la posible ironía de que un papa de talante más bien autoritario, estoy hablando del Papa Francisco, impulsara un programa que buscaba ampliar la participación de todos los sectores de la Iglesia en procesos de discernimiento que atañen a todos. Quizá era una manera de compensar. Además, un cierto escepticismo se instaló al respecto cuando en el sínodo de la Amazonía el Papa rechazó la aspiración de un buen número de participantes en ese sínodo, aunque no sabemos cuántos, no hay cifras, lo cual es una pena, ¿no? Que no hubiera un sondeo a ver cuántos estaban a favor de esta medida, ¿no? De aceptar o admitir a los casados, a hombres casados, los vir probati, que decían, o sea, casados de probada virtud al sacerdocio. La cuestión es que había grandes expectativas, la cosa no fue adelante, se frustró y, claro, muchos dijeron que sí, mucha sinodalidad, pero al final haz lo que a ti te conviene. Dicen que porque amenazó una parte más tradicionalista de la Iglesia con el cisma si admitía esta medida. Todo ello hace pensar de nuevo en una tensión no resuelta entre tendencias hacia la participación con todos sus riesgos y dificultades para articular dicho programa para que no quede mera retórica o fachada sin efectos reales de reforma, y los que prefieren mantener el modelo actual del gobierno de la jerarquía en nombre de la estabilidad eclesial que podría verse seriamente afectada. En mi comunidad en Roma tenemos un profesor de derecho canónico, un fraile franciscano también, que es juez de la Rota, y él dice que lo tiene muy claro, que es la sinodalidad, que es escuchar a todos, el pastor debe escuchar a todos, el párroco, el obispo, el papa, pero las decisiones las toma él. O sea, tú escuchas a todos, pero el que decido soy yo. Pero es que no, yo os he escuchado. Pero, ¿vale? Después de escuchar a todos, o sea, no hay claridad de qué manera pueden participar los sectores de la Iglesia en ese proceso, ¿no? Sobre todo lo más delicado es la toma de decisiones. Bueno, un balance provisional y tareas pendientes. Llegados a este punto, parece inevitable tener que hacer las cuentas con una sensación de cierta insatisfacción ante un proyecto inacabado y que no estamos seguros de su alcance y efecto en el tiempo. Un ejemplo creo que puede bastar en el campo que me es más cercano, el de la teología. Para mí fue una sorpresa muy positiva leer los criterios que introducían a modo de programa la Constitución Apostólica Veritatis Gaudium, por su carácter innovador que invitaba a los teólogos y a las teólogas a comprometerse más en el diálogo transdisciplinar, era una palabra que se repetía, y asumir una actitud de teología en salida. Pues bien, después de 8 años, se publicó a finales del 2017, no tengo la sensación de que dicho programa haya cambiado la forma y estilo de producir teología en la mayoría de nosotros, o que mis colegas frecuenten más congresos y conferencias de los que tratan de entender, en los que se trata de entender la religión desde otra perspectiva o desde un método más científico y menos teológico. Estoy cansado de asistir a congresos sobre el estudio científico de la religión, o sea, sociológicos, de psicología cognitiva, también se aplican criterios evolucionistas. Yo organicé además con un colega uno en Estados Unidos hace unos años. Y bueno, y que yo sea casi el único teólogo. ¿Dónde están mis colegas, mis compañeros para confrontarse? Porque a veces tienes que decir, claro, querido colega, que eso no es así, perdona, pero tú no tienes ni idea de esto. Yo sí que lo he estudiado y estás muy equivocado en tu análisis. Pero, en fin, lo importante es estar allí, conversar, interactuar con ellos, aprender también, que se aprende escuchándolos, y esto a mí no me da la impresión de que se haya puesto en marcha, ¿no? Sobre todo cuando se trata eso, de abrir a una teología más desde lo vivido, lo que llaman en inglés lived theology, teología vivida, o nosotros llamamos teología desde abajo, o teología que tiene en cuenta los datos, las experiencias, que es capaz también de recoger datos empíricos, de recoger entrevistas. Cuando a un estudiante le dices, esta tesis que propones requiere hacer trabajo de campo. ¿Campo? Profesor, yo prefiero trabajar en la biblioteca. Parece que les mandas a cavar, ¿no?, con la azada. Aun siendo una cuestión menor, no es ni mucho menos secundaria. Tenemos la impresión de que la recepción del magisterio de los papas es más bien lenta y quizás muy selectiva, es decir, se presta atención a lo que interesa y se descuida lo que se percibe como menos conveniente o más incómodo para los propios intereses. De hecho, también Benedicto XVI insistió en el tema de empeñarnos en el diálogo entre fe y razón, y no tengo la impresión de que los teólogos y otros estudiosos católicos le hayamos hecho mucho caso, excepto en el sentido de escoger los escenarios de la razón que nos parecían más cómodos y fáciles. El problema se plantea de forma más aguda en relación con el tema central que servía como criterio, o si queremos, como la research question, ¿no?, la cuestión que motiva la investigación de este estudio. Es decir, ¿hasta qué punto la figura y el magisterio del Papa Francisco ha contribuido a mejorar las posibilidades de supervivencia y crecimiento de la Iglesia? O también podríamos preguntar, ¿cuáles serían los factores que podrían haber contribuido a un balance positivo tras 13 años de pontificado? No es fácil responder a esas cuestiones. En principio tenemos la impresión de que asistimos a una moda católica, lo dicen varios medios, ¿no?, que está de moda lo católico. Lo último que me sorprendió, francamente, es la Concha de Oro, el Festival de Cine San Sebastián, de hace unas semanas, a la película de los domingos, que me muero de ganas por ver, que aún no he podido ver, y que era, ¿sabéis?, la historia de una chica de 17 años que dice en su familia que quiere hacerse monja de clausura y el lío que se monta, ¿no? Bueno, pues hace 10 años sería inconcebible que una película así captara tanta atención. O sea, está cambiando la tortilla, claramente, ¿no? Ahora hay un ambiente en que ser católico pues está de moda, parece que lo respetan, que lo reconocen y que te miran con buenos ojos. O sea, yo ahora pues voy más con el hábito y veo que la gente va con cierto respeto, interés, o que van de cura. Un colega me dijo en un congreso de científicos internacional que le preguntó, oye, tú eres algo, ¿verdad? Bueno, algo, claro que soy. Fijaos que hasta hace 15 o 20 años me preguntaban, dos veces me pasó en mi pueblo, yendo con hábito, que claro, no iba prácticamente nadie de la comunidad nuestra, si yo era un maestro de Kung Fu. Y yo, sí, te voy a dar un cachete que vas a enterarte. O sea, me confundieron con lo que ellos pensaban, ¿no? Y en algunos casos a un verdadero revival católico, sobre todo en sectores más formados, es decir, que tienen formación superior y de cierto nivel, también intelectual y estético, de la fe cristiana y en especial en la versión católica. Ahora bien, no estamos seguros de si esa condición ha contribuido el esfuerzo del Papa Francisco, pero yo creo que sí, y los puntos que he descrito, o si es simplemente una coincidencia, sin que pueda establecerse siquiera una afinidad electiva, como decía Max Weber, ¿no? El fenómeno Hakuna, por ejemplo, nació en una jornada, un encuentro de jóvenes en Brasil, en Río de Janeiro, que promovió el Papa Francisco. De todos modos, la sensación que nos embarga es que queda todavía mucho por hacer si se quiere salir al paso de los retos que siguen planteados a la Iglesia Católica y a otras iglesias. De hecho, podemos tener la idea de que no han bastado las medidas señaladas y tampoco estamos seguros de si las antinomias descritas apuntan a apostar por las alternativas a las que, respecto a lo que sugirió o a lo que introdujo el Papa Francisco, ¿no? Bueno, una cosa anecdótica es que hace 2 veranos en el New York Times, que yo soy suscriptor, publicaron este artículo, ¿no? New York's hottest club is the Catholic Church. Para los que no seguís el inglés, la idea es que el club más de moda, que más mola en New York City, en la ciudad de Nueva York, era la Iglesia Católica. Bueno, la escritora, la periodista es católica, usaba un poco de ironía, pero decía que en el ambiente de Nueva York, si tú quieres destacarte, si quieres destacarte de del ambiente vulgar y de populacho y tal, pues tienes que decir que eres católico, ¿no? Que es una manera y que la gente, ah, pues qué interesante. O sea, hace no mucho era ser budista, ¿no? Era lo que estaba de moda, pero que este artículo decía que ser católico es lo que estaba de moda y que si quieres triunfar y que te y quedar bien, tienes que ir de católico por la vida. Pero en Nueva York, también en Oxford, también está de moda ser católico, en Francia también, y aquí yo creo que está empezando, pero está costando todavía. Ahora, yo creo que hay un cambio de tendencia. Probablemente el Papa Francisco ha contribuido, pero es difícil saber. Y claro, quizá el reto para nosotros es cabalgar esta onda, ¿no? Pues está claro que sí, que pueda haber una tendencia, un interés, pero seguramente no es el ambiente que nosotros respiramos hace 30 años o eso, o lo que considerábamos que era más interesante o más positivo de la oferta católica. Van por otro lado los tiros. El año pasado estuve 2 días en Medjugorje porque tuve un congreso de ciencia y teología en Split, estaba cerca, tenía curiosidad por ver aquello y decidí este año volver 5 días y hacer entrevistas a la gente. Recogimos con 2 colegas 20 entrevistas. Tenía curiosidad de ver si encontraba a Tamara Falcó por allí, no tuve suerte, pero en fin, sí, es un fenómeno interesante, de nuevo, de revival, y yo creo que hay que ir allí a donde se vive la fe con más intensidad, con más vitalidad, ¿no? Lo que llamamos de florecer o de fenómenos de florecer, y no donde está languideciendo, lo siento, y ver de nuevo qué es lo que favorece o qué es lo que incide. Bueno, allí también había gente rara, casos raros, pero en fin, no, era una minoría. Pero insisto en que el gran reto ahora para la iglesia nuestra es a ver cómo podemos convencer, sobre todo a las nuevas generaciones, de lo bueno que es ser cristiano, ir a la iglesia, rezar el rosario, rezar los salmos, leer la Biblia. En fin, como anécdota os digo que hemos publicado hace poco un estudio, el equipo que dirijo yo de investigación, 360 casos entre Polonia, Italia y España, que demostramos que la gente que reza el rosario sufre menos depresiones, menos ansiedad, se siente más protegidos y además se sienten también más empatía hacia los demás, lo cual es bueno. O sea, en lugar de hacer yoga y mindfulness, pues quizás rezar el rosario ya es también bueno, ya puede ayudarnos. Pero claro, esta dirección de la investigación nuestra, ahora hemos hecho otra con Jaime Tatay, Sara Lumbreras, que es, con la cual he publicado ya 5 artículos, ahora tenemos otros 2 en submisión, y además he conseguido colocar también a uno del Opus, parece un chiste, ¿no? Se juntaron un franciscano, uno del Opus y uno jesuita, pero no es un chiste, es en realidad Rubén Jercé. Y bueno, hemos recogido datos para ver si también la adoración eucarística, los que practican adoración eucarística, también ayuda a la salud mental y a los niveles de bienestar personal. Y sí, los resultados salían positivos. Lo que me ha frustrado mucho es que en ninguna de estas universidades católicas, pontificias, nos han permitido pasar encuestas a los estudiantes, ¿no? Era una encuesta sobre devociones católicas y tal, pero los de la comisión de ética y todo eso, no, aquí no se pasan encuestas, ni católicas ni no católicas, che tú, pero... Y el último caso he tenido con el CEU San Pablo, que también de a ver si aquí nos dejan pasar una encuesta. No, no pasamos aquí encuestas, por muy católicas que sean. Y claro, tuvimos que buscar casos como pudimos y tal, costó bastante, pero me da la impresión de que no tenemos muy claro de qué se trata. O sea, si precisamente el objetivo era ese, ver si esas devociones ayudan a vivir mejor también a los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, un proyecto que tenemos ahora es sobre la dimensión religiosa como prevención de la ideación suicida en adolescentes y jóvenes. Bueno, me parece que es muy importante. No sé por qué no colaboran estas universidades, ¿no? Bueno, tú que tienes a lo mejor más relación con tus superiores, a ver si... Pues nosotros no tenemos ninguna universidad, los franciscanos, ¿no? Y en el Instituto Teológico nuestro tenemos solo 50 alumnos, y claro, son todos muy católicos, no podemos... Vale, vale, basta, y a ver si tenéis algún comentario, alguna pregunta.
Muy bien, muchas gracias, Luis. Ya saben que estamos completamente limitados en el tiempo en esta sala, porque a las 8:30 pues hay que dejarlo. Pero yo creo que una pregunta sí que cabe. Jesús.
Muchas gracias. En algunos momentos me he sentido identificado por la edad y algunas de las circunstancias que comenta. Una parte que siempre me llamó la atención del Papa Francisco es la crítica al clericalismo.
Sí, tienes razón.
No sé si lo insinuaba cuando hablaba de la respuesta dentro del Vaticano, pero me gustaría que desarrollara un poquitín más este apartado.
Sí. Y además es importante. A mí me da la impresión de que era parte de su estrategia de corrección o de reforma, sobre todo en el Vaticano. Él atribuía al clericalismo una buena parte de las causas de corrupción, de abusos sexuales, etcétera, etcétera. También, sobre todo, esa complicidad, esa idea de proteger a los... de que ese miembro del clero tenía que defenderles, protegerles. Se hicieron barbaridades. O sea, nosotros publicamos un libro hace 5 años, sobre el tema este, e intentamos hacer un análisis de cómo se llegó a aquello, de varias disciplinas. Yo escribí también el capítulo teológico, y está claro que sí, que el clericalismo contribuyó, no es el único factor que contribuyó, pero contribuyó mucho a esta situación, y a otro tipo de abusos y corruptelas, etcétera, etcétera. Es decir, la incapacidad de dejarse controlar, o que no haya un sentido de responsabilidad ante el pueblo, de sentirse por encima de los demás y protegidos. Sí, eso está claro, que eso es un vicio en la Iglesia que hay que superar, aunque no en el sentido del anticlericalismo que marcaba las guerras culturales de tiempos anteriores, ¿no? No en ese sentido. Ahora, que yo creo que todavía hay trazos por recorrer para... y quizá el modelo, el programa de sinodalidad también apunta a eso, a que los sacerdotes o los pastores, es decir, como párrocos, como obispos, como papa, pues no se crean por encima de los demás, ¿no? Y que, sobre todo, empiecen a tratar bien a la gente, ¿no? A tratarles, pues, como hermanos. Yo he dicho varias veces que ya sería mucho si tratáramos a los fieles nuestros como clientes, ¿no? como cliente, ya sabéis que si tú vas a un concesionario de coches, pues te ponen la alfombra, te tratan. Yo he ido últimamente porque necesito cambiar de coche, porque ya es muy viejo y emite muchos. Yo, como ecologista y tal, pues no. Y claro, mira que lo bien que te tratan cuando vas a un concesionario de coches. Claro, comparado con lo mal que tratábamos, que hemos tratado a los fieles en muchas ocasiones en la iglesia, ya digo que a los sacerdotes en formación habría que enseñarles primero eso, a saber tratar, a tener unas formas, un modo, public relations, ¿no? Diríamos. Y después un poco de marketing también, ¿no? De poder saber vender bien la fe cristiana, presentarla de una manera que sea interesante, agradable, ¿no? Y por supuesto, pues el respeto a los fieles pues requiere que te prepares bien la homilía, que no abuses de su paciencia, que prepares bien las celebraciones, que no hagas celebraciones aburridas y sosas o de una bajísima calidad musical, que eso también. O sea, no me extraña que mucha gente no quiera venir a la misa, dado las misas, la baja calidad celebrativa que tenemos aquí en España. Pero yo creo que eso también deriva del clericalismo, ¿no? O también de la situación de monopolio en que nos hemos visto en la Iglesia Católica durante varias décadas aquí en España. Es decir, al no tener competencia de otras propuestas cristianas o religiosas, pues nos hemos acostumbrado, pues ya sabéis que el monopolio hace que se baje la calidad del producto, del servicio, y no se atienda bien al cliente. Pero bueno, de eso podemos hablar otro día que puedo venir aquí.
Una última intervención.
Muchas gracias. Me ha parecido escucharle, cuando ha hablado de la sinodalidad, que ha dicho como que al final la sinodalidad no la tenemos definida.
No.
Correcto. Entonces, el documento del Instituto Internacional de Teología en el 2018 dijo una cosa para los laicos que, en mi opinión como laico, es perfecta. Hacer visible al pueblo de Dios en su dimensión histórica y social. Está llamada a nosotros directamente. ¿Por qué cuando el Papa realmente toda su trayectoria ha laicado, le ha hecho una exigencia, Evangelii Gaudium, etcétera, o sea, si es clara para nosotros, ¿por qué nos ha metido en ese barullo, coincido con usted, en la indefinición de sinodalidad, y no se ha ido a extractar y dejarnos nuestro campo para descubrir cómo tenemos que hacer nuestra presencia pública? Porque como contemporáneo del Vaticano, al final nos vuelve a pasar lo de los años 80, que entre cómo nos hacemos presente, o bien con mediación o como presencia de Iglesia, estamos en el mismo sitio. No es una pena este momento.
Mire, yo creo que el problema está en que no hay un análisis, diríamos, más claro, más científico, digamos así, de la cuestión de la participación. Yo, por ejemplo, durante unos años he estudiado teoría de la organización, teoría de instituciones, son campos, campo de las ciencias sociales bastante definidos y que han producido muchísimos estudios. Y el problema de la participación en las instituciones es un problema difícil, no está claro. Y depende de qué institución, pues qué nivel de participación es adecuado, porque demasiado poca parece que no funciona, pero demasiada participación parece que también es disruptivo, genera inestabilidad, etcétera, etcétera. Es decir, a mí me da la impresión que se ha afrontado en plan, sí, teológico y de rollo, digamos así, pero no en plan técnico. Es decir, lo que se trata de ver es técnicamente cómo podemos canalizar o concretizar la participación de los fieles a nivel parroquial, a nivel diocesano, a nivel de la Iglesia entera. Y eso no es sencillo. No es sencillo porque ya digo que demasiada participación seguramente llevaría a un caos. Eso está clarísimo, ¿no? Pregunten a cualquier político, a cualquier rector de universidad o a cualquier empresario que dirija una empresa, pues claro, sí, tienes que escuchar, tienes que hacer participar, porque tampoco puedes ignorar. También funcionan mal las empresas donde no se escucha a los trabajadores, los mandos medios y tal, pero demasiada participación pues lleva al traste cualquier organización, eso está claro. Y yo soy liberal, ¿eh? Yo soy liberal progresista, yo no soy conservador, pero intento ser realista y sobre todo intento aprender de las ciencias auxiliares y de qué es lo que funciona y qué es lo que deja de funcionar. Y en ese sentido soy muy empírico y muy pragmático. Para mí el criterio es qué funciona. Funciona, pues adelante. No funciona, pues vamos a ver otra, probar otra cosa. Y eso solo se puede acertar a través de los datos, de seguir los datos. O sea, aquí no va la teoría. La teoría sirve de muy poco. O sea, sirve para orientar y diseñar pruebas. Vamos a ver, vamos a diseñar este modelo porque parece que es bastante plausible, ha funcionado en otras organizaciones, vamos a ver. Y así pues otros aspectos, ¿no? Yo creo que tendríamos que abrir más, este Papa parece que no está por la labor, al diaconado de las mujeres, por lo menos, yo creo que más que eso. Y a la ordenación de hombres casados, de eso parece que no ha dicho nada, parece que no quiere meterse en líos el Papa actual, pero el Papa anterior tampoco es que desbloqueara el asunto y que, bueno, en este caso, porque algunos dicen, no, pero sería fatal, sería un desastre, no sé qué. Hombre, eso hasta que no pruebas, o sea, se tenía que poner un periodo de 10 años de prueba, después hacer un balance y se puede corregir, echar para atrás, decir, no, pues ya no hay más ordenaciones de hombres casados, no ordenamos más mujeres diáconos porque esto no ha salido fatal. Pero es que hasta que no pruebas, que es lo que quería el Papa Francisco, no puedes saber si funciona o no funciona. O sea, en teoría todo el argumento que dijo, no, es que no hay evidencia histórica de que existiera diaconisas en el pasado de la Iglesia. Pero si no, ese es el problema. Tampoco hay evidencia histórica de que fuéramos en coche en el pasado. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que hacer como menonitas, ir con carro de caballos, porque no se usaba el coche en época de los romanos. No, pues el argumento histórico tiene un peso relativo, la tradición, pues no hemos cambiado cosas. Es que, si me aprietan, el catolicismo de hoy es casi otra religión respecto al catolicismo que vivió mi madre. O sea, tú escuchabas a mi madre cuando te contaba lo difícil que era ser católica en la posguerra y que todo era pecado y todo era infierno, los curas olían a azufre de tanto citar el infierno y el demonio y tal. Y ahora es casi otro tipo de religión, otro tipo de... Y claro, algunos dicen, sí, pero aquella funcionaba, sí, funcionaba. O sea, quizá lo que no funcionaba es por culpa de aquello, de aquel modelo. Pero me da la impresión que todavía no hemos dado con el modelo, los modelos que ayuden a percibir el anuncio cristiano de salvación como algo que realmente nos ayuda a vivir mejor, a ser más felices, a dar más estabilidad a nuestras familias, más calidad a nuestras relaciones interpersonales, más esperanza ante la negatividad o ante el pesimismo cultural que nos embarga, ¿no? Yo creo que ahí hay tareas, pero ya digo que tenemos que intentar convencer a, sobre todo a las nuevas generaciones, que vale la pena que prueben ser católicos, y ya digo que se está abriendo un cierto horizonte. Yo voy a Oxford 2 o 3 veces al año. Y bueno, pues ahí yo veo iglesias, tanto anglicanas como católicas, que están creciendo y llena de jóvenes, de estudiantes de la Universidad de Oxford, que no son los más tontos del mundo, al contrario, profesores también de la universidad, conozco a varios que van a misa, el que diseñó la segunda vacuna de anti-COVID es feligrés de la parroquia que voy yo desde hace años, Corpus Christi, la parroquia católica. Bueno, pues si estos científicos y profesores e investigadores descubren a la Iglesia Católica como un lugar importante para ellos, pues quizá haya un mensaje interesante que tenemos que captar. Ten en cuenta que en febrero hicieron estaba yo en Oxford, hicieron un debate en el Seldonian Theatre sobre qué es la vida, ¿no? Invitaron a 3 personajes, a 3 especialistas. Uno era un especialista en Computer Science e Inteligencia Artificial. La otra era una astrofísica especializada en buscar vida en exoplanetas. Y el tercero era un profesor de teología de allí, de la Universidad de Oxford. O sea, que invitar a un teólogo a un momento de estos interdisciplinares para dar respuesta a la pregunta ¿qué es la vida? Me parecía a mí muy significativo, ¿no? Che, tú, en Oxford tienen en cuenta la opinión de los teólogos. Además, está en YouTube, si lo queréis seguir. Yo lo seguí después en diferido porque el día que estaba no me enteré y nos dejó bien. Lo hizo muy bien el teólogo este. Pues hombre, yo creo que hay hay un poco de luz al final del túnel, pero tenemos que aprovecharla. Va a cerrar.
Muy bien, muchas gracias, Luis. Creo que nos has abierto el apetito y tenemos las 4 semanas próximas para seguir profundizando en este tema. Muchas gracias a ustedes por su atención y por su presencia.
Por su paciencia. Gracias.